Pues efectivamente, camino de Compostela está en estos momentos el cardenal Monseñor Antonio María Rocco Varela. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Dónde se encuentra?
Casi buenos días. Bueno, estoy camino de Pedrouzos. Antes se llamaba eso Arca, en mis tiempos era obispo de Santiago, me llamaban Pedrouzos. Bueno, sí es Pedrouzos, pero también es Arca. Y allí me sumaré ya a la cabeza de la peregrinación de los jóvenes que avanzan hacia el Monte del Gozo, para desde el Monte del Gozo divisar ya la torre de la Berenguela de la Catedral Compostelana y sentir la misma alegría que han sentido todos los peregrinos desde hace más de 1000 años cuando se acercaban a la ciudad del apóstol.
Sin duda tiene usted en su memoria muchos recuerdos de hace 25 años, aquellos días de agosto del 89 con la presencia del Papa Juan Pablo II. Desde la visión que nos permite ahora el paso de los años, estos 25 años, ¿cuál es el balance de aquellos días, de aquella jornada?
Bueno, poner en camino a una juventud de la Iglesia que venía de todas las de todos los rincones, de todos los puntos de la tierra, con una gran riada juvenil, así la caracterizaba el San Juan Pablo II, que no solo venían a Santiago como unos pioneros peregrinos del final del siglo XX, principios del siglo XXI, cuando la peregrinación volvía de nuevo a repuntar, sino como jóvenes que querían seguir a Cristo camino, verdad y vida y hacer vibrar a sus jóvenes compañeros, aquellos hace 25 años en el mundo, con Cristo, que es el contenido, el mensaje y la realidad del Evangelio. Y yo creo que de algún modo se ha conseguido. Desde entonces ha nacido una historia de los jóvenes en su relación con la Iglesia, especialísimamente con el Papa, con los papas, Juan Pablo II, que decir de él, de Benedicto XVI, que también se sumó con entusiasmo a esta historia tan viva y tan fecunda apostólicamente, y luego el Papa Francisco, que el año pasado presidió la de Brasil y Dios mediante presidirá la de Cracovia dentro de 2 años. Esa historia es una historia también de pastoral juvenil, de jóvenes que se acercan a Cristo, al Evangelio, que son después protagonistas de transformaciones profundas de los aspectos más doloridos y más sensibles de la vida de las personas y de los pueblos en todo el mundo, pero que también son protagonistas de la esperanza y de la alegría. Hay una frase muy hermosa de Juan Pablo II cuando nos llama a ellos centinelas del mañana. Lo siguen siendo.
Señor Cardenal, ¿cuál es el legado y los frutos que dejó aquella MJ que puedan servir a los jóvenes de hoy, ya en el siglo XXI en que estamos?
Pues casi los mismos, es decir, los jóvenes de hace 25 años recibían unos mensajes que siguen recibiendo los de hoy, unas propuestas de vida en torno a una concepción materialista y profundamente egoísta de la vida, y pues, primero materialista, sin conectar con lo más hondo de su ser y de sus experiencias más hondas y de sus necesidades más íntimas. Luego de la historia, creyendo que el futuro no hay futuro, ¿no? Y que el futuro si lo hay es un futuro de cortos plazos y nunca un futuro que trasciende lo temporal y la muerte y que es un futuro de gloria, ¿no? Y se les decía, no, quedaos con lo de aquí, quedaos con las experiencias de este mundo, con el dinero, el placer, el sexo, la droga. Eran las propuestas que se hacían a los jóvenes de 25 años. Yo me temo que siguen siendo las mismas, de una forma más o menos cambiada, más atractiva, pero siguen teniendo mucha fuerza todas estas propuestas. Y la respuesta de Santiago y de la JMJ de hace 25 años, que fue la del Papa, la noche de la vigilia y luego la misa del domingo siguiente, fue, no, mira, el camino es Cristo, la verdad es Cristo, la vida es Cristo, la felicidad es Cristo, la gloria es Cristo, y es vuestra vida. Pues creo yo que eso es lo que hay que decirle a los jóvenes hoy también.
¿Qué significó la peregrinación de Juan Pablo II en 1989 para el Camino de Santiago? ¿Hay un antes y un después para el Camino de Santiago?
Sin duda alguna. En fin, yo ya en el 89, en mi vida personal, pues ya contaba el décimo tercer año de mi ministerio episcopal en Santiago. Había sido 7 años obispo auxiliar, el octavo obispo auxiliar, pero administrador apostólico, y luego ya llevaba 5 de arzobispo de Santiago. Por lo tanto, 13 años de ministerio episcopal en Santiago. Y estábamos empezando a recuperar la peregrinación a Santiago. Hay unos datos muy curiosos. El año santo en 1982, que por cierto concluyó con también en Santiago con el Papa Juan Pablo II, un acto europeo emocionante en la Catedral de Santiago y profético desde el punto de vista de las palabras del Papa en relación con el futuro de Europa. en aquel año creo que no llegaron a 700 las compostelanas que se expidieron para peregrinos que habían cumplido esa exigencia de 100 kilómetros a pie, por lo menos. No se expidieron más. Posible que viniesen más y que no lo hubiesen ni siquiera pedido, ¿no? Y el año 93, 5 años después de la visita del Papa y de la recuperación del Monte del Gozo, que estaba perdido hasta el 89, pasaron de 160.000. Es decir que el peregrino Juan Pablo II puso en marcha una peregrinación inmensa y que sigue viva hoy. ¿Cómo? Antes de él no se daba, no se había dado, por lo menos en las últimas décadas del siglo XX.
Como arzobispo de Santiago, después aquí en Madrid, ha tenido el privilegio de organizar, como hemos recordado, dos jornadas mundiales de la juventud. ¿Qué ha cambiado con el tiempo? ¿Qué exigencia supone para la Iglesia ese acompañamiento a diario de los jóvenes?
Bueno, hemos preparado la del 2011 con una línea de continuidad creativa con la pastoral de los jóvenes y la cercanía de la Iglesia, de toda la Iglesia, que no solo es el Papa, los obispos y los sacerdotes y los educadores, sino son los padres de familia, los adultos, etcétera, ¿no? Pues en la preparación del 2011 se vivió con ese aliento, con ese entusiasmo, con esa ilusión y también con un lema de profunda conexión con el de Santiago, ¿eh? Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. En Madrid les decíamos, edificad vuestra fe en Jesucristo, arraigad vuestra vida en Jesucristo, ser y estar firmes en la tierra. Bueno, pues toda la pastoral juvenil de grupos cercana, de formación catequética, de vida de oración, sobre todo la de la experiencia espiritual de la oración y de la adoración eucarística. También el sentido cristiano de cómo hay que hacer frente y responder a los retos de las pobrezas humanas, de la sociedad que hay que configurar de otro modo, de las vocaciones para la vida consagrada y para el sacerdocio, de la vida de los matrimonios, de las familias, que hay que vivirlas en cristiano. Todos esos aspectos y elementos de nuestra pastoral diaria con los jóvenes y con las comunidades eclesiales, pues han recibido de esa historia de la pastoral juvenil de las jornadas, que para nosotros en Madrid culmina, y para España de algún modo en 2011, un impulso absolutamente decisivo.
Y para terminar, Cardenal Rocco, San Juan Pablo II inventó las jornadas mundiales, peregrinó a Santiago, también lo hizo su sucesor, Benedicto XVI. ¿No podemos descartar que también quiera estar aquí el Papa Francisco?
Hombre, Dios quiera que venga, sobre todo con motivo del año teresiano. Santa Teresa de Jesús no consta que trajera a Santiago. El siglo XVI, con la reforma protestante, había sufrido un grave impacto la peregrinación a Santiago, ¿no? Que duró tiempo. Nunca desapareció del todo, pero se había empalidecido y se había amortiguado muchísimo. Pero el espíritu de Santa Teresa es un espíritu jacobeo por excelencia. Así que si viene con motivo de la visita del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, nos ayudará a todos a conectar con el espíritu apostólico de la peregrinación a Santiago y del sí a Cristo sin condiciones, a través del camino y de los caminos de la vida, muy complicados y complejos que sean.
Cardenal Antonio María Rocco Varela, arzobispo de Madrid, muchas gracias por acompañarnos hoy en El Espejo, en la cadena COPE. Buen camino y buena celebración de ese 25 aniversario.
Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Adiós.